Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Esta mañana vamos a estudiar otro de los atributos de Dios, que es la omnipotencia. Entre los atributos de Dios, lo que es todo el carácter de Dios, cuando usted escucha el nombre de Dios, que nosotros lo conocemos más comúnmente por Jesús, pero en realidad su nombre es Jehová, o Yahweh, o Yahvé. Es la forma más precisa de llamar a Dios por su nombre. Si llamamos a Jesús Dios, Él es Dios, pero Él no es solamente, Él es el Hijo de Dios. Cuando nosotros decimos Yahweh, Yahvé, o Jehová, estamos hablando de Él, y entonces podemos pensar en todos los atributos características de Dios. Entre los atributos de Dios tenemos los atributos comunicables de Dios. Ustedes lo tienen ahí. Y el primero que podemos tener es el conocimiento. Para Dios es omnisciencia, Él conoce todo, pero nosotros podemos tener un poco de conocimiento de la naturaleza, de la vida y de Dios. Así es que usted puede relacionarse con Dios, con el conocimiento de Él, en que usted también tiene hasta cierto punto conocimiento. La sabiduría. Dios es perfecto en su conocimiento, en su sabiduría Él puede aplicar el conocimiento más sabiamente, hacer decisiones sabias. Usted pudiera decirse que usted también es sabio. La palabra de Dios dice que cuando usted se queda con su boca calladita y no dice nada, se le considera como si fuera sabio. Ese era el estandarte por el que yo vivía cuando era joven. Yo no decía nada, ni pío. Y todos pensaban que era muy sabio, pero realmente no era así. Fidelidad, la veracidad de Dios. Usted puede ser llamado fiel, o se le puede creer cuando usted hace una promesa y dice, oh, este hermano lo va a cumplir porque él es fiel, él es veraz. Esa es la fidelidad de Dios, es perfecta, infinita, pero para nosotros también podemos decir que podemos ser fieles. La bondad de Dios, nosotros podemos ser considerados buenos. Dios es la norma suprema del bien. El amor, Dios es amor. Nosotros conocemos eso y después el apóstol Juan en una de sus epístolas dice que en estos conocerán que son mis discípulos, en que se tuvieran amor unos por los otros. Misericordia, gracia y paciencia pueden estudiarse como atributos independientes cada uno, aún también se podían considerar como aspectos del atributo de la bondad de Dios. La santidad es otro atributo de Dios en el cual Dios es diferente a nosotros, es más allá de lo que pudiéramos imaginar, y Él nos llama a nosotros a ser santos, a separarnos para Él, a consagrarnos para Él. Por eso Él nos dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Paz, justicia, celo, ira, su rectitud, todos ellos son atributos que son comunicables de Dios. Por lo que se quiere decir, lo que se refiere es que usted puede tener alguna parte en ellos o experimentarlos, no en la máxima, en el infinito o en la perfecta forma en que Dios lo hace, pero usted puede tener parte de esos atributos que Dios tiene. Ahora vamos a los atributos incomunicables de Dios, son los que continúan ahí. Tenemos primero el de la independencia, también se llama aseidad, donde dice que Dios es completo en sí mismo. Dios en su eternidad estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, completo en amor, completo en compañerismo, no necesitaba nada ni nadie. Así es que no es que usted salga sobrando, no solo sobrando, pero Dios no lo necesitaba a usted para ser completo y para ser Dios. Pero aún así, en su gracia y misericordia, Él le plació crearlo a usted y aún más que nada, y mejor todavía que eso, ofrecerle la oportunidad de establecer una relación con Dios. Y eso es lo que Él hizo cuando creó a Adán y Eva. Quería tener relación con este ser creado y tener ese amor, intercambiar este compañerismo. Y es lo que Dios lo creó a usted para que usted un día pueda tener ese mismo compañerismo con Él. Dios es infinito. En todo lo que Él hace, Él no tiene límites. Dios es incambiable. Él nunca cambia. Su inmutabilidad es el atributo de Dios que lo separa de nosotros, en que Él nunca cambia. La eternidad. Dios no tiene principio ni Dios, y Dios no tiene fin. Un día nosotros vamos a estar en el cielo en su presencia, pero Dios es eterno, en que el tiempo no cuenta o no le no hace efecto en Dios. En nosotros siempre tenemos que estar trabajando con sucesos. Primero estamos en la mañana, nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, nos comemos. Todo viene en una secuencia de pasos. Eso es el transcurrir del tiempo. Cuando estemos en el cielo, dice que nosotros vamos a tener banquetes con Dios, que el árbol de la vida va a dar sus 12 frutos durante un fruto cada mes durante todo el año. Así es que aún en el cielo va a haber un infinito transcurso de tiempo que vamos a poder estar con Dios. Dios es eterno, pero nosotros vamos a estar viviendo con Él, Él en la eternidad y nosotros en un transcurso infinito de tiempo. Espero que se comprenda eso, porque no podemos ser nosotros eternos como Él es eterno, porque no existíamos de la eternidad. Y vamos a estar con Él por la eternidad, pero aún así no va a ser aburrido, no va a ser en el que va un aspecto como que de repente estamos ahí flotando en un lado o tocando arpas o guitarras. Yo quisiera tocar guitarra, pero no puedo. Así es que vamos a estar en la presencia de Dios, teniendo banquetes, trabajando para Él, adorándole, y eso va a tener que transcurrir con pasos, primero uno y otro y otro y otro, y eso es lo que es el pasar del tiempo. Vamos a estar delante de la presencia de Dios por la eternidad. La omnipresencia, Dios está presente en todo lugar. La unidad de Dios es que Dios no está dividido en partes, no está compuesto. Sus atributos son lo que Él es, pero no se puede decir que Dios tiene una composición de todos estos atributos. Paz, majestad, sabiduría, omnisciencia, todo eso es lo que Él es Dios. No es de que Dios esté compuesto, porque ya habíamos visto que si estuviera compuesto de algo, hubo alguien que lo compuso, y a Dios nadie lo compuso. Él es Dios. Él dice, yo soy el que soy. Por todo el tiempo Él es Dios. La perfección y la belleza. Dios posee todas las cualidades excelentes. Dios es perfecto y Dios es bello. Ya escuchamos la canción de Adrián Romero la semana pasada, que dice que la belleza y la santidad es el color de su piel. Es una forma poética de decir que Dios es perfecto y es bello. La omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. Ese es el tema que hoy vamos a tomar y vamos a hablar acerca de cómo Dios es omnipotente. Cuando Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, eso aplica a nosotros. Gracias a Dios que Dios no nos dijo, sed omnipotente como yo soy omnipotente, porque no puede ser así. No puede haber dos seres omnipotentes o omnipresentes en el universo, porque se estorbarían, chocarían y habría conflicto. Donde la infinitud de un ser llega y hay otro ser infinito, van a chocar, porque no puede haber dos seres infinitos o dos seres omnipresentes. A veces cuando yo quiero ser omnipresente en mi cama, casado como soy, me encuentro de que me encuentro en el suelo o en la sala por querer abarcar toda la cama. No somos omnipresentes ni siquiera. Y usted que es soltero, a lo mejor sí, puede abarcarla toda. Dios es infinito, omnipresente, todopoderoso. Son atributos que Dios no comunica con nosotros. Vamos a leer el versículo que está ahí en su boletín acerca de Salmos 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de ti, Señor, pidiendo, Padre, de tu gracia, de tu misericordia, que nos hable, Señor, a nuestros corazones y que podamos entender, Señor, cuál es el poder de este Dios al que servimos. Y sabiendo que eres todopoderoso, también podemos saber, Señor, que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gloria y encontrar ayuda para el oportuno socorro. Te damos gracias, Señor, porque también nos dices que nos pides que nos esforcemos, que seamos valientes, porque tú estarás con nosotros donde quiera que estemos. Y si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? Gracias te damos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer, escuche cómo se debe decir qué es lo que significa la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. La palabra omnipotencia deriva de dos palabras, omni, que significa todo, y potente, que es poderoso. Quiere decir que Dios es todopoderoso. Se refiere al poder que tiene Dios para hacer todo lo que Él decida hacer. Aquí es donde entra la soberanía de Dios. No hay quien le impida hacer lo que Él quiere hacer, y Él hace todo lo que Él desea hacer en su santa voluntad. Ahora, ¿por qué digo eso? Santa voluntad, que Dios hace lo que Él desea porque Él desea hacerlo. Porque entonces habrá algunas personas que se dice, esos chicos que nomás quieren encontrar forma de estar argumentando con todo. Alguien le podría decir, ¿Dios puede hacer una piedra tan grande que no pueda levantarla? Están haciendo a oposiciones, en sí decirlo, porque si Dios no puede hacer la piedra que Él no pueda levantar, entonces no es todopoderoso, y si Él crea la piedra que no puede levantar, entonces no es todopoderoso, o sea que no tenemos forma de ganar. Pero Dios hace todo lo que Él desea hacer en su santa voluntad. Aún así, déjeme decirle que hay cosas que Dios no puede hacer. Escuche. Él puede hacer todo lo que esté en su carácter. Por ejemplo, Dios no puede mentir. En Tito 1:12 se refiere literalmente a Dios, el Dios que no miente. Dios no puede pecar, ni negarse a sí mismo, ni ser tentado por el mal. No puede dejar de existir, ni dejar de ser Dios, ni actuar de alguna manera que no esté de acuerdo con alguno de sus atributos. Aunque el poder de Dios es infinito, su uso de ese poder queda determinado por todos sus otros atributos. Todos los atributos de Dios determinan la forma en que Dios actúa. Nosotros vamos a entrar en un malentendido si atribuimos mucho más valor a un atributo de los de Dios o recalcamos uno de manera exagerada. Por ejemplo, si nosotros decimos que Dios es bueno en sobremanera y que no importa lo que hagamos o decidamos en nuestra vida, está bien, de todos modos Dios es bueno y usted va a ser salvo. Estamos diciéndole algo o estamos presentándole un Dios el cual no es Dios y lo estamos dañando a usted, porque diciéndole eso usted se va a confiar y al final del camino se va a dar cuenta que no era así. Nosotros es nuestro deber decirle de la ira de Dios, de su requerimiento de la perfección de cada persona, de que usted debe ser perfecto para estar en la presencia de Dios en el cielo, pero no se preocupe porque usted no puede ser perfecto, porque Dios ha proveído la forma en que usted puede ser perfecto. Entonces ya le decimos, Dios es amor, nosotros somos pecadores, pero no temas porque Dios en su amor ha proveído el camino. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados, recibir a Jesucristo y el pago de los pecados por ellos que hizo Jesús en la cruz y serás salvo. Entonces le presentamos todo lo que es Dios y usted puede estar seguro de que Dios es justo, santo y también es amor. Pero si le decimos que solamente es amor y que usted no se preocupe, usted haga lo mejor que pueda y al final será salvo, entonces le estamos mintiendo y usted va a sufrir las consecuencias. Y tal vez nosotros también, porque Dios va a requerir cuenta de cada palabra que nosotros le hayamos dicho a cada uno de ustedes. Y siento que ya voy acelerado otra vez, disculpen. En Éxodo, que es los versículos que vamos a usar para hablar acerca del atributo de Dios que es todopoderoso, Éxodo capítulo 5, versículos 22 a 6, 8. Si por favor me acompaña ahí. Éxodo capítulo 5, versículos 22 a 6, 8. Leemos la palabra del Señor. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afligiste a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y dijo:
yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seréis vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. El contexto del capítulo 5 y 6 de Éxodo, que vamos a estar estudiando un poco, Moisés y Aarón han acatado el mandamiento de Dios de ir a Egipto a pedir a Faraón que deje partir al pueblo de Israel. Por 400 años el pueblo de Israel ha vivido en Egipto, y la mayoría de esos años han sido esclavizados, oprimidos por el pueblo egipcio. Ahora Dios dice que se ha acordado de las plegarias de su pueblo Israel y ahora ha venido para liberarlos de la opresión de los egipcios. Ahora, cuando Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le exigieron por mandato de Dios de que dejara ir al pueblo de Israel, ellos decían a adorarle en el desierto, pero en realidad lo que ellos estaban pidiendo es que los dejara ir de la tierra. Entonces, en vez de dejarlos salir a los israelitas, empeoró su situación y el faraón empezó a exigirles que produjeran la misma cantidad de ladrillos que antes, pero sin darles la paja necesaria para fabricarlos. Por tanto, deberían conseguirla ellos mismos. Muy bien. Los egipcios llegaban cada mañana, traían grandes troques o camellos de paja y se los daban a los hebreos, y los hebreos tenían que construir o hacer o manufacturar, digamos, un cuarto de millón de ladrillos o bloques por semana. Y este número es arbitrario, yo lo inventé, pero si recordamos que eran 600 mil hombres los que salieron en el Éxodo, 600 mil hombres que podían sacar espada, entonces pudiéramos contar los ancianos, los niños, las mujeres y todo ello, y pudieran ser más de 2 millones de personas hebreas que salieron en el Éxodo. Entonces 600 mil varones para hacer 40 mil bloques por día, realmente era pues medio bloque por cada una y se la llevaban bien papita, realmente era mucho más, pero estoy dando una cantidad que para nosotros es muy grande, un cuarto de millón de bloques por semana, 40 mil al día. Los egipcios proveían la paja y los hebreos tomaban el agua del río Nilo y tomaban tierra o arcilla de alrededor y creaban, construían, hacían los bloques. Yo me acuerdo en mi pueblo se trabajaba mucho con esa clase de bloques de tierra, de lodo y con mucha paja, y se hacían las casas de adobe. Eso era la forma en que lo hacían. Entonces fueron Moisés y Aarón a hablar a Faraón y le ordenaron desde parte de Dios que tenía que dejar ir a su pueblo. Faraón se niega y además incrementa la opresión sobre los esclavos judíos, realmente eran hebreos, no eran judíos todavía, diciéndoles que ahora ellos consigan la paja para los ladrillos. Así es que es el primero que dijo, echen paja, ahora ustedes traigan paja porque ahora les toca a ustedes conseguirla. Así es que ahora los capataces que se encargaban de la obra de los hebreos, vinieron a Moisés y a Aarón y les acusaron de poner una espada en la mano de Faraón para que los matase. En el versículo 5:21, es donde ellos le dicen a Moisés, y Moisés en el 5:22 clama a Dios diciendo, voy a estar leyendo la nueva Biblia de los hispanos, ahora usted puede seguir con la Reina Valera. Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librarlo. Dios le respondió en el capítulo 6, versículo 1, ahora verás lo que haré a Faraón porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Primero Faraón no los deja ir y ahora él los va a dejar ir y no solamente eso, los va a correr, los va a echar de su tierra. Pues váyanse porque Dios va a trabajar grandemente en Faraón. Va a mostrarle ahora sí que su poder. Y así nada más de pasadita, una lección que para nosotros puede ser verdadera y es verdadera muchas veces, que cuando Dios va a traer una liberación o una bendición o una experiencia feliz, cuando usted está esperando algo, aquello que desea, Dios primero va a permitir que las cosas se pongan más difíciles, más duras, para entonces cuando Él los levante y los salve, solamente puedan darle gloria a Dios. Así es que cuando está más oscuro en la noche, es porque ya viene la mañana. Así es como Dios constantemente trabaja con sus hijos. Les permite pasar por el dolor para que al final ellos glorifiquen a Dios por la liberación que les ha dado. Ahora, ¿por qué es que Dios le recuerda a Moisés los nombres de Dios? En Éxodo capítulo 6, versículos de 2 al 8, Moisés le da la confianza a Moisés que necesita para creer que él tiene el poder, la capacidad y la intención, la voluntad de liberar a su pueblo de las manos de Faraón. En primer lugar, recuerda a Moisés el nombre que le reveló antes en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y realmente estamos ahí bien cerquitas. Si quiere, vamos a leer lo que Dios le había dicho a Moisés acerca de su nombre. Versículos, vamos a empezar desde el 13 hasta el 15. Dice: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre?, que les responderé. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Así es que ahora Dios le está recordando a Moisés su nombre. Dice en el versículo 2 del capítulo 6, dice, yo soy Jehová. Algunas veces puede usar el nombre Yahvé, Yahweh o Jehová. Yo soy Jehová. En el versículo 2, luego en el versículo 6, yo soy Jehová, y en el versículo 8, yo soy Jehová. Lo repite tres veces, y si usted se recuerda, cuando Dios repite tres veces, es que está diciendo, pongan atención. Si Dios lo dijera una vez, sería suficiente y usted debería hacerlo para obedecer a Dios. Cuando Dios lo dice dos veces, dice, ponte atención. Cuando dice tres veces, ya empieza con los coscorrones, porque no somos más que cabezones. Tenemos que poner atención. Lo mismo hacía nuestro Señor Jesucristo. Decía, de cierto os digo. Para decir enfáticamente que lo que estaba diciendo era cierto y se iba a llevar a cabo. Así es, cuando lo dice tres veces, es el superlativo del hebreo. Es la máxima expresión de decirles que lo que él ha prometido se llevará a cabo. Así es que, en otras palabras, les está recordando que yo soy el que soy. Él es Dios. Y dice que no ha dejado de ser Dios por el insignificante faraón que refunfuña y protesta por esta orden que le han dado. Yo soy el que soy, dice Dios, yo no cambio, seréis liberados. Es que está Dios dando la promesa, Dios siendo fiel y Dios mostrándose poderoso para librar. En el versículo 3, Dios le recuerda a Moisés otro nombre, dice, y me aparecía a Abraham y a Jacob y a Isaac como Dios todopoderoso, mas en mi nombre, Yahweh o Jehová, no me di a conocer. Cuando Dios le está diciendo a Moisés, por mi nombre, dice, por mi carácter, no me di a conocer a Abraham. Dios en el principio, dice, en el principio Dios creó. Ahí usan el nombre Elohim. Elohim quiere decir Dios poderoso. Y dentro del nombre Elohim hay una pluralidad. No es una pluralidad de dioses, pero una pluralidad de personas dentro de la unidad que es Dios. Porque dice, en el principio Elohim creó. No dice en el principio Elohim crearon, como si hubiera varios dioses. Es un solo Dios creando el universo. Es Dios todopoderoso, singular el adjetivo, creó, pero plural el sujeto, que es, dice, dioses. En realidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas. Y dice, en mi nombre, en mi carácter, completo de que usted y yo estamos aprendiendo en estos estudios, en su carácter completo de santidad, de justicia, de poder, de todo lo que es Dios, no se había dado a conocer, porque Dios fue dándoles una revelación incrementable que iba subiendo. Empezó primero Dios poderoso, creador del universo. Check, Dios es todopoderoso. Ahora después en Éxodo empieza a decirles de la santidad de Dios. Aparten a Aarón y a sus hijos para servicio para mí. Aparten estos vasos, crean este lugar santo para mí, separado para servirme a mí. Dios se está revelando como Dios santo. Poco a poco Dios se está revelando en lo que Él es Dios. Así es que cuando Dios le dice a Moisés que Él no se había revelado en todo su carácter, le está diciendo que ellos no conocían todo esto acerca de él, solamente su poder para crear el universo, su santidad para consagrarse hacia Dios por nosotros. Era una forma de que les estaba enseñando la santidad de Dios. No se había dado a conocer de la forma en que ahora se está dando a conocer a Moisés, como yo soy el que soy, como diciendo yo soy existente por siempre, yo soy fiel y cumplo mis promesas. Abraham le hice las promesas, pero ahora ustedes van a ver el poder que tengo para cumplirlas cuando los saque de la mano, con mano fuerte, de la opresión de Faraón y de los egipcios. Por eso es que todo esto que le dice Moisés que le dice Dios a Moisés, de que no se había revelado a ellos, era porque ellos no conocían todo el carácter de Dios. Pareciera que si el punto de vista de Dios era que el nombre de Yahweh es un nombre más completo acerca de Él, no es solamente todopoderoso, no es solamente santidad, no es solamente amor, no es solamente fidelidad, como nosotros tenderíamos a ver a Dios solamente con uno de sus aspectos, como a nosotros les conveniera ver a Dios, un Dios bueno, un Dios amoroso que no castiga el pecado, sabiendo ahora nosotros que Dios castiga el pecado, que visita la iniquidad de los padres hasta la tercera generación. Cuando un padre es pecaminoso o fuma o toma, los hijos adquieren los mismos, lo mismo que hace el padre. Pero entonces dice que tendrá misericordia a millares. Cuando usted rompe esa cadena, recibe a Jesucristo en su corazón y empieza a imitarlo o siendo transformado a la imagen de Jesucristo, Él ya rompió esa cadena de hijo de tigre pintito, como dicen. Si el padre fuma, el hijo fuma. Si el padre toma, el hijo pues es hijo de su padre, tenía que tomar. Pero cuando usted recibe a Jesús y ya no hace los pecados, las faltas que hacían sus ancestros, entonces ahí Dios tuvo misericordia por millares de todos nosotros. Es la forma en que ahora Dios está dando a conocer en su pleno entendimiento de lo que Él es. El principio, o sea, la forma en que Dios se había revelado a ellos era como un Dios todopoderoso. Y ahora, si Dios se reveló a ellos como un Dios todopoderoso, ¿qué tal si Dios no era bueno? ¿Qué tal si era malo? Entonces dice, wow, hay que tenerle pavor a este Dios, porque si es posible que haga el universo, hay que tener cuidado de que no se lo vayamos a enojar, porque entonces nos va a destruir. Ahora, si conocemos que Dios es santo en su santidad, nosotros vamos a imaginar, porque Él es totalmente separado, no lo podemos comprender completamente. O sea, si yo imagino que Dios es así, y ya voy rápido otra vez, disculpas. Si nosotros pensamos que Dios es de esta forma y no lo es así, entonces es como un Dios separado, como un Dios que no podemos tener contacto con Él. Pero Dios es un Dios que se agrada en tener compañerismo y contacto con su creación. Dios es santo, pero aún así, siendo de ojos puros que no pueden ver el pecado, aún así pagó el precio por los pecadores. Aún así Él vino y rescató a aquellos que eran pecadores. Así es que ahora, con el nombre de Jehová, podemos conocerlo en su completo como Él es: santo, bueno, poderoso, amor, misericordia, justicia, ira, severidad. Todo esto entra en lo que es Dios. Y Dios es bueno, así es que siempre que Él trabaja hacia nosotros, permitiendo que venga el dolor, permitiendo que venga el sufrimiento, lo está haciendo envuelto en su amor, en su completo conocimiento de lo que usted necesita para que usted sea transformado a la imagen y semejanza de su Hijo amado Jesucristo. Así es que si Israel había aprendido la primera lección de que Dios es todopoderoso, entonces seguramente ahora, tras haber aprendido la segunda lección de que Dios es el que es, serán más valientes en actuar y ir a Faraón e ir tras las promesas de Dios a la tierra prometida, En el versículo 4 dice, vamos a leerlo, 6:4. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Dios le está recordando a Moisés las promesas que le había hecho a Abraham como Dios Todopoderoso de establecer una alianza con su pueblo para darle la tierra de Canaán. En otras palabras, Dios dice, si como Dios Todopoderoso hice un pacto solemne con vuestros padres para darles la tierra prometida, ¿cuánto más ahora que conocéis como Jehová podéis confiar en que voy a liberar a este pueblo y a cumplir con la alianza prometida, llevándolos a la tierra de Canaán? Los nombres de Dios Todopoderoso y Yahweh deberían haberle dado a Moisés la seguridad que necesita para seguir adelante con la misión que Dios le había encomendado en Egipto. Dios no se había tardado en su promesa, como muchos se la tienden por tardanza. Realmente Dios estaba teniendo misericordia con los pueblos que estaban en Canaán para que se arrepintieran. Ya cuando ellos habían alcanzado el límite de su perversidad y maldad, Dios va a traer el juicio sobre esos pueblos, trayendo a su pueblo Israel, decía Dios, a exterminarlos a todos ellos, a animales, niños, mujeres, hombres, todo por parejo, porque la maldad y perversidad del pueblo ya había llegado al límite, ya no tenían salvación. Eso es lo que Dios ahora dice al pueblo de Israel, vengan, los voy a llevar ahora sí, porque este pueblo ya no se arrepiente. Y Dios, siendo omnisciente y conociendo el corazón de las personas en esta tierra, Dios había sido paciente con ellos, pero ahora era tiempo de traer el juicio. El nombre de la omnipotencia de Dios, como le había dicho, viene del nombre Elohim. Hay varios nombres que se le dan a Dios y el cual se usa Elohim y agarran solamente las dos primeras letras, El y L, para empezar a hacer compuestos de los nombres de Dios. Uno de ellos es El Shaddai. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. Elohim es Dios Poderoso, El Shaddai, Dios Todopoderoso. El Elyon, Dios Altísimo. El Olam, Dios Eterno. El Gana, Dios Celoso. El Hai, Dios Viviente. Hay otras formas de hacer nombres de Dios, como cuando dice Jehová Rafa, el Señor, mi sanador, Jehová Tzidkenu, el Dios, mi justicia, Jehová Roy, el que provee, Jehová, el que va a proveer, Tzidkenu, Roy, y todo eso, el que oye. Hay muchas formas de cómo Dios se presenta a su pueblo, pero lo principal de todo es que yo soy, como diciendo, yo soy el que te sana, yo soy tu fortaleza, yo soy el que te provee para ti. Usted tiene alguna necesidad, usted puede venir a Dios, que Él es yo soy, entonces decir, yo soy tu consuelo, yo soy tu amor, yo soy tu roca. Cuando nosotros hablamos acerca de la omnipotencia de Dios, implica que el nombre todopoderoso, que Dios tiene todo el poder que necesita para actuar, otra vez, según su voluntad. Él no va a actuar como nosotros actuaríamos, con berrinche o queriendo hacer lo que yo quiera. Él siempre actúa en su bondad para hacer el mayor bien para el mayor número de personas, y Él, conociéndolo todo, lo puede hacer. Omnipotente y todopoderoso son sinónimos, significa lo mismo. Y hay tres significados sobre Dios que están implícitos en la omnipotencia divina. Primero, que a Él no se le puede impedir que logre sus propósitos. Eso es, podemos ir a Daniel 4:35, lo voy a leer de la Biblia de los Hispanos. Dice, Él, hablando de Dios el Altísimo, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano. Si Dios ha decidido con su corazón hacer una cosa, no existe ninguna fuerza, ningún poder en todo el universo para detenerlo. Número 2, Él hace lo que le plazca. Y cuando nosotros decimos plazca, ya suena berrinche, ¿verdad? Él hace lo que quiere, es un berrinche. No, Él no hace las cosas como le placen, más bien Él lo hace con el punto de vista que nosotros sabemos que Él es puro, es perfecto, lo hace en su soberanía, en su majestad, y lo hace lleno de amor. Así es que Él va a hacer lo que Él quiere, Él va a decidir qué va a hacer, y ahora sí, como le plazca, y usted no puede hacer nada al respecto, pero debe saber que Dios es bueno, justo, bondadoso, amor, justicia y santidad, y lo va a hacer sabiamente. En el Salmo 115, versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. En Isaías 46, del 9 al 10, dice: yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que haré, realizaré. En algunos de los versículos que mis hermanos les gusta mucho para referirse a ellos, dice: es que a Dios le ha placido darnos el reino. Es porque a Dios le plació, no es porque nosotros lo mereciéramos ni porque éramos buenos, es porque Él lo quiso hacer. Dios hace lo que le place, Dios no lo puede, nadie lo puede impedir hacer lo que Él en su voluntad ha querido hacer. Dios Todopoderoso no es como nosotros, Él tiene todo el poder para hacer lo que le plazca, y todo lo que Él se lleve a cabo, determine que se llevará a cabo, y eso es lo que significa ser omnipotente, todopoderoso. Su poder es superior a cualquier otro poder. Este es el tercer lugar de lo que implica la omnipotencia de Dios, que es su poder superior a cualquier otro poder. Ahora, estuve leyendo el libro de A.W. Tozer y dice, no solamente que su poder es superior a cualquier otro, pero Él tiene todo el poder del universo. Él le da a usted el poder para caminar, para levantarse, para respirar, para hacer lo que usted quiera hacer. Él se lo da. El día que Él lo quiera, Él lo retiene. Porque si usted piensa que Dios le da el poder, entonces Dios va a disminuir en poder. No, Él no lo disminuye. Él solamente se lo delega, se lo presta, pero todavía le pertenece a Dios. Si usted piensa que el diablo tiene poder, es poder de Dios que Él ha permitido que este ser lo use, pero al final Dios lo va a usar para sus propósitos y todavía le pertenece a Dios. Por eso es que cuando Él llegue en su santa presencia, simplemente va a llamar su poder de regreso y este ser va a ser destruido, va a ser arrojado al lado del fuego, sin más. Así es que no solamente Dios es el poder más grande del universo, más todo el poder le pertenece a Él. Así es que si usted está hoy respirando en esta mañana, Dios le dio la habilidad y el poder para hacerlo, y es bueno para nosotros reconocerlo y darle gracias. Y así volvemos a Romanos 1:20, que empieza a ser uno de nuestros favoritos versos, en el cual dice que Dios se ha manifestado en su poder desde la eternidad y que simplemente el hombre se ha negado a darle gracias. Y es por eso que ahora los hombres están en la situación, en el estadio que están, corrompidos, porque no han reconocido a Dios ni le han dado gracias. Dios nos hace una pequeña demostración de su fuerza y esplendor todas las mañanas cuando hace salir el sol por el horizonte, un sol que mide 1.392 millones de kilómetros en diámetro. Dice que es 1.3 millones más de veces más pesado que la Tierra y arde a una temperatura de 1 millón de grados centígrados, como 1.900.000 grados Fahrenheit. Así es que este Dios cada mañana nos da una pequeña demostración de su poder y gloria. Y todas las noches Dios monta un pequeño espectáculo de su majestad en el cielo cuando las constelaciones se exhiben en la galaxia que conocemos como Vía Láctea, que está como a 100.000 años luz las constelaciones más cercanas. Así es que esta es la majestad de Dios, el poder que Él tiene, y nos está dando una pequeña demostración cada día. Los científicos dicen, porque nada explotó y ahí está todo. Realmente nosotros decimos en el principio, Dios creó y ahí está todo. Eso es realmente el poder de Dios. Dice el Salmo 19, versículo 1 y 2, que un día transmite el mensaje al otro día y una noche a otro día revela sabiduría. Eso es simplemente para dejarnos saber a nosotros que Dios es infinito en su poder. Nada de lo que a nosotros nos ha asombrado alguna vez se compara con el Dios Todopoderoso. Nada puede detener su mano. Él todo lo que hace, todo lo que está en su voluntad. Como dice el profeta, dirá la arcilla o el recipiente, ¿por qué me haces así de esta forma? La tierra le reclamará a su hacedor, ¿y por qué me hiciste así? No tenemos derecho para reclamarle. Dios es el que nos crea, y cuando nos da creación y nos da vida, entonces nosotros podemos darle gracias por ello y y estar de su lado de Dios. El nombre de Dios Todopoderoso significa tres cosas para nosotros. Primero, reverencia, retribución y refugio. Vamos a explicarlos poquito brevemente lo que estamos refiriendo. La omnipotencia de Dios significa reverencia, retribución y refugio para el pueblo de su alianza, aquellos que lo siguen de acuerdo a como Él ha querido ser seguido. Y realmente fue bien específico. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, más solamente a través de mí. Dios dijo, mi pacto es de que usted va a ser salvo a través del sacrificio de mi Hijo Jesucristo, Él es la única forma de llegar al cielo, si usted sigue este camino, usted puede llegar. Si no lo sigue, entonces usted se va a desviar y aunque por ahí algunas personas digan que todos los caminos llegan al cielo, Greg Laurie en cierta ocasión sí dijo, sí, todos llegan, pero usted va a estar del lado de Dios o enfrente de Dios enfrentando el juicio eterno. Al final, para estar del lado de Dios, usted solamente puede ir a través de Jesucristo. Muy bien, reverencia. En primer lugar, la omnipotencia de Dios significa reverencia. En Job 42 dijo, el Señor dijo a Job, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El hecho de que Dios es todopoderoso significa que no podemos contender con Él. Es posible que nos deje perplejos con su forma en que trabaja y que nosotros podamos humildemente cuestionarle para que nos ayude a entender. Eso es bueno. Usted puede llegar delante de Dios. No entiendo, Padre, explícame. Por favor, hazlo trabajar para mi bien esto que ha venido a mi vida. Usted puede decir eso, pero cuando usted le dice, ¿por qué yo? ¿Por qué así? ¿Por qué está cuestionando a Dios? Está diciéndole, ¿por qué no hiciste las cosas de esta forma si yo hubiera sido Dios? Uf, ¿desde cuándo que hubiera arreglado esta situación? Entonces usted está poniendo un tribunal delante de Dios, acusando a Dios, y usted se está poniendo encima de Dios, lo cual lo hace usted idólatra, usurpar en la gloria de Dios y su poder y autoridad, y entonces está totalmente fuera de la voluntad de Dios y usted está haciendo lo que no conviene. Romanos 9:21 dice Pablo, ¿dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer con ella lo que le plazca? También Isaías dice en el capítulo 8, versículo 13, al Señor de los ejércitos, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Así es que la reverencia es una combinación de admiración, temor, sobrecogimiento, pavor, asombro y terror. Y ese es un sentimiento que nosotros fuimos creados para experimentar. Cuando no lo recibimos de Dios en sus escrituras, cuando no le damos la reverencia que Él se merece, vamos a otras fuentes a buscarlo, a las películas. A mí me encantan las películas que me hacen sentir así, que lloro y que todo eso. Que a mi hijo le gustan lo de las pistolas y de los golpes. Yo no, yo me siento con mi esposa y mi hija y vemos las películas. Y hay películas que usted siente que de repente el equipo va perdiendo y no hay forma de que gane. Entonces llegan ciertas jugadas y ganan y se siente usted bien emocionado y entonces usted empieza a sentir lo que estaba, que usted debería sentir por Dios, reverencia, gozo de estar delante de la presencia de Él. Por eso es que nosotros nos gustan tanto las películas y los shows y de espectáculos, porque vamos a sentirnos llenos del corazón y realmente eso solamente lo puede facilitar Dios, una llenura constante, no una temporal como la que podemos experimentar cuando el América le gana a las Chivas o algo por el estilo. O las Chivas le ganan a la América, para ustedes que le van a las Chivas. La reverencia no es una emoción extraña para los seres humanos caídos. La mayoría de la gente no tiene ninguna experiencia de reverencia. En todo lugar que se considera a Dios como un cuate, un amigo, como un abuelo, un Santa Claus celestial, no puede ser Dios reverenciado. Hay muchos sentimientos que las personas pueden tener por Dios, pero cuando Dios es tan pequeño y no tiene la exaltación que Él se merece, no es una reverencia lo que ellos tienen acerca de Dios. El nombre de Dios Todopoderoso significa para nosotros ahora retribución. Primero era reverencia, tenemos que reverenciarlo por ser tan poderoso y majestuoso, ahora retribución. La omnipotencia de Dios significa una retribución de ira que se abatirá sobre aquellos que no creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está en 2 Tesalonicenses 1:8. Si va usted allí conmigo, por favor, lo vamos a leer juntos para que vean dónde está. Y si vamos a empezar como desde la segunda parte del versículo 7, sería más entendible si lo leyéramos todo, pero ya no nos queda mucho tiempo, así que vamos a leer solamente desde ahí. A ver si me hallan dónde estoy. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que va a crear en aquellos que no confiaron en Jesucristo, que no siguieron el Evangelio, una retribución de pena eterna. Y todos somos culpables porque Dios no se ha dejado sin testimonio, no ha habido momentos en los que usted ha sentido la necesidad de buscar a Dios y no lo ha buscado. Así es que delante de Dios, usted va a ser sin excusa delante de Él. Si usted es hijo de Dios, usted va a llegar confiadamente delante del trono de su gracia y será recibido. Juan describe en el libro de Apocalipsis una escena de un caballo blanco montado por un jinete de nombre Fiel y Verdadero, y sus ojos son como llama de fuego, vestido de un manto empapado en sangre, y el nombre que se le conoce es el Verbo de Dios. Esto está en Apocalipsis 19:15, donde dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Así es que si Dios es todopoderoso, una cosa es segura, que si alguien se opone a él, va a ser derrotado, va a fracasar, y no quisiera estar en sus zapatos. Durante un tiempo podrá parecer que los arrogantes y los incrédulos prosperan, pero como nos muestra el Salmo 73, va a llegar a un final rápido. Dice el Salmo 73, dice: ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores de repentinos. Así es que es un absoluto disparate y locura oponerse a Dios, al Dios Todopoderoso, quien no se le puede engañar, no se le puede disuadir o derrotar, y ha establecido un día en el que su hijo habrá de pisar el agar del vino, del furor de su ira, porque él es Dios Todopoderoso. Esto nos está queriendo decir que Dios en su tiempo va a venir a hacer justicia, y el agar de la ira de Dios es donde va a estar pisoteando todas las uvas de su ira, la cual van a tener que tomar estos seres que no reciban a Jesucristo. Ahora, refugio. El nombre de Dios Todopoderoso significa para nosotros refugio. El contrario de la retribución es refugio, y la retribución es para aquellos que han rechazado los términos del tratado de Dios, y Él es el refugio para aquellos que lo han aceptado. Y aquí llegamos ahora sí al Salmo 91, versículos 1 y 2, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Si usted sabe y reconoce realmente lo que es decir mi Dios, que me ama, se entregó a sí mismo por mí, por mi causa, que este Dios es todopoderoso, si pudiéramos realmente tomar el significado de esto, de que Él tomó nuestro lugar y de que estamos ahora protegidos por la sombra del Omnipotente, ¿no? No podemos estar seguros de que Él va a cuidarnos y nos va a llevar de su mano, y que nada nos puede, al final, evitar que estemos en su presencia. Nosotros estaremos protegidos por la omnipotencia. Este ser omnipotente que nos da todas las mañanas y todas las noches un pequeño deslumbrar de lo que Él hace todos los días en la creación. Dice que Dios sustenta todo el universo por el puro poder de su palabra. cuando nosotros realmente comprendemos que nosotros nos estamos agarrando de su mano, que no estamos yendo en contra de él. Dice en el Salmo 139 que es mejor correr hacia el Dios Todopoderoso que tratar de huir con él, porque ¿a dónde vamos a poder huir de él? Él es omnipresente también. El refugio del pueblo de Dios no es una protección contra el sufrimiento y la muerte, sino contra la derrota final y definitiva. No nos está protegiendo de la muerte física, nos está protegiendo de la muerte espiritual, de la separación eterna de Dios. El que quiera salvar su vida la perderá, dijo Jesucristo, y aquel que la pierda por causa de mí del Evangelio la salvará, porque Él es Señor Todopoderoso. Podemos ser confiados de que si le confiamos nuestra vida, que si trabajamos para servirle por amor, por la obra que Él ya ha hecho en nosotros, aunque perdiéramos algunas oportunidades de nuestro trabajo o aquí y allá, Dios va a recompensar y va a salvar nuestra alma para siempre en la eternidad con Él. Dios no hizo uso de su omnipotencia para liberar a Jesús de la cruz. Así es que tampoco lo va a usar para librarnos de las aflicciones. Si tenemos fe y perseverancia necesaria, hasta el final podemos decir con el apóstol Pablo lo que dijo, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, el Todopoderoso que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Bendito Dios, te pedimos, Señor, así como hemos aprendido esta mañana, Padre, que podamos, Señor, conocer tu nombre completo, reverenciarte, Padre eterno, porque eres santo, eres poderoso, eres bueno, eres amor, eres justicia. Tu severidad es justa, Padre, es amorosa. Tu ira, Señor, es perfecta, Señor. Oh, gracias te damos, Padre. Te pido, Señor, que las almas, Señor, en este hogar, en esta casa tuya, Señor, puedan recibir, Señor, esa reverencia que tú te mereces y que puedan ellos exponerla y ofrecerla a ti, Padre eterno. Te pido, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos finalmente confiar plenamente en ti, Señor, sabiendo que tú eres todopoderoso, que tú eres bueno, eres justo y que, Señor mío, estás con nosotros donde quiera que estemos. Padre eterno, te pido por mis hermanos, bendícelos grandemente, Señor. Que las palabras que fueron habladas hoy, Señor, hagan, Señor mío, un impacto en sus corazones, en sus almas, en sus vidas y que puedan ellos finalmente, Señor, reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, te doy.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.